Bueno, la educación intercultural bilingüe está cumpliendo 10 años, esta modalidad en la provincia de Río Negro, modalidad que después de una protesta que duró bastante, tuvo como primera escuela, si mal no recuerdo, la escuelita de Chacay Guarruca y a la abuela Lucerinta Cayumil, ¿no?
Correcto, sí. Ahí la primera experiencia en intercultural bilingüe fue la escuela de Chacay Guarruca, Lucerinta Cañumil, Piñefuiti y Papay. Y bueno, a partir de ahí se fueron primero como experiencias, digamos, de educación intercultural. Se ingresaron dos escuelas, creo que Blancura Centro fue la otra.
Uh-huh.
Ahí va. Y bueno, a partir de ahí, hasta la sanción de la ley 4819, se fueron incorporando más escuelas, ¿no? Ahí ya se pasó a modalidad, digamos, claro. Dejó de ser experimental y se pasó a modalidad. Y ahí se fueron incorporando. Acá en la línea sur tenemos 5 escuelas interculturales, acá en Prabanilleu, Comicó, Aguada de Guerra, bueno, Chacay Guarruca, que fue la primera, y este año se incorporó a principio de año el IPETREN Grande.
Bien. Y ya estamos en los 10 años de una modalidad que sin duda llegó para quedarse, pero a la que todavía falta seguir, ¿no?, promocionando, incrementando, hasta que todas las escuelas de la provincia puedan tener esta modalidad. ¿Interpreto mal?
No, es así. Bueno, justamente estos conversatorios que se van a realizar el día de mañana y el segundo en uh-huh. el segundo encuentro en Guaguanyu, tiene como intención esa, ¿no? Poner en discusión la interculturalidad, la educación intercultural bilingüe, qué se ha avanzado en estos 10 años, en qué se ha retrocedido o en qué estamos igual. Y creo que es una discusión que tenemos que darnos y abrir el espacio porque, bueno, lamentablemente desde las esferas que tienen responsabilidad en este sentido no ha habido un avance o una intención de un diálogo serio para una construcción intercultural real, ¿no?
Claro.
Ya que bueno, en estos 10 años no ha habido avance en la reglamentación, a pesar de que ha habido mucho interés de parte de nuestro pueblo, ¿no? De las organizaciones a las que representativas del pueblo mapuche, ¿no? Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, CODESI, equipo de IB, y gremios también que desde los inicios de la implementación de la educación intercultural están presentando, están gestionando programas, proyectos de reglamentación, tratando de construir un currículum, pero bueno, todos esos aportes han caído en saco vacío, digamos.
Claro.
Entonces, por eso son estos conversatorios, digamos, para, bueno, nosotros, a partir de nosotros, con el apoyo de Gunter y de la escuela Rodolfo Walsh, empezar a discutir, ¿no? Porque es algo que en lo que los interesados somos nosotros, digamos. Entonces, nada, tomar las riendas de eso y ponerla en discusión, todas las falencias que hay. Las maestras interculturales y artesanas están en una condición menos que un idóneo, digamos, no suman puntaje. Hay una cuestión ahí de desigualdad muy grande que no ha mejorado en estos 10 años de implementación de la ley.
A ver, vamos por partes, si te parece.
Sí.
Mañana, 27 de octubre, entre las 9 y las 17, se va a llevar adelante este nuevo conversatorio en la Casa del Bicentenario de nuestra localidad, destinado a maestros interculturales y maestras, entiéndase, maestros y maestras artesanos, equipos directivos, docentes de las instituciones que están en la actualidad bajo la modalidad de educación intercultural bilingüe, aquellas que ingresarán en el 2024 y también docentes interesados en general. Si desde el Estado provincial no se promocionó en estos últimos 10 años y son muchas más las escuelas, o deberían ser muchas más las escuelas que estén bajo la modalidad de educación intercultural bilingüe, ¿qué sospechan que pasó? ¿No hay interés?
Y es lo que se puede ver, digamos, una falta de interés, quizás va unido también a otro, a una cuestión de modelo de desarrollo, ya que bueno, la mayoría de las escuelas en nuestra zona, generalmente no, yo me voy a limitar a la región sur, pero se puede pensar a nivel provincial. Uh-huh. Hay una cuestión de evitar el desarrollo o el arraigo de las personas en los parajes. Sabemos que hoy en día hay una política extractivista y que está apuntando al vaciamiento de los territorios. Se ha llegado a decir que, bueno, en la meseta de Somuncura no hay población mapuche. Uh-huh. Y bueno, creemos que eso también juega en la educación. Digamos, la educación es una parte muy importante para el desarrollo de los pueblos, tanto económica, social, individualmente también para las niñas que asisten a esas escuelas, ¿no? Y bueno, pensamos, obviamente que va entrelazado con esa política de vaciamiento de los territorios que se viene dando desde después de la conquista, ¿no?
Claro.
Nuestro pueblo, bueno, como sabemos, sufrió el genocidio, el desmembramiento familiares, luego se produjo esta invisibilización de la lengua, subordinación al español, y la escuela fueron importantes en ese sentido para homogeneizar y para hacernos creer que, bueno, que vivimos en un estado monolingüe, monocultural, y anulando las diferencias, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasa con el sector docente propiamente dicho? ¿Hay interés o también hay de alguna manera cierto reparo en que la modalidad bilingüe avance?
Y hay de todo, hay de todo. Así como hay gente que está muy interesada en poder avanzar con la interculturalidad, formándose, digamos, porque recordemos que los docentes que hoy en día están cumpliendo funciones han sido formados en otra forma de educación, digamos, donde la interculturalidad no estaba en debate, donde no conformaba parte de las currículas de las universidades, de los institutos de formación docente, que por suerte eso está cambiando hoy en día. Entonces hace falta capacitaciones, hace falta formación para los docentes en general, digamos, porque la interculturalidad no se tiene que supeditar únicamente a los maestros interculturales mapuche o de pueblos originarios, sino que tiene que ser una cuestión transversal, como dice la ley, a todo el sistema educativo y a todos los docentes en general. Entonces, bueno, hay una necesidad ahí que no está siendo cubierta por el Estado. Que es capacitación, digamos, acá en la provincia de Río Negro no ha habido capacitaciones en materia de interculturalidad a la que puedan acceder los maestros y maestras de las zonas rurales, de las escuelas interculturales, sumado también a la ubicación geográfica. Acá en la línea sur, ¿no?, las distancias son grandes, sí. Hay una lluvia y ya no se puede llegar al paraje. La gente de los parajes, para salir de esos lugares, necesita movilidad, y nuestros maestros no cuentan con esa movilidad generalmente. Entonces es una situación muy desigual también, y bueno, al no haber una intención del Estado en que se pueda formar a esas personas de esos lugares, todo se complica mucho más, ¿no? Uh-huh. Queda todo a la voluntad de él o la docente y de la escuela, ¿no?
Manuel, vos como subcoordinador de este sistema, ¿también sos docente?
No, yo estoy, no. Soy estudiante universitario, estoy estudiando Ciencia de la Educación y bueno, ahora último también profesorado en Lengua y Comunicación. Pero bueno, sí soy enseñante de Mapuzungún, me he formado de manera, digamos, autónoma.
Sí, sí.
Pero bueno, pude participar de una capacitación que se hizo en la Universidad de Río Negro en el año 2017, que fue un proyecto de formación de enseñantes de Mapuzungún. Uh-huh. Que se dictó en la universidad y con gente de ahí de la universidad, que realmente fue muy importante, digamos, y creemos que ese también es el camino para seguir jerarquizando la interculturalidad, la educación intercultural bilingüe. Recordemos, quiero hacer ahí un paréntesis para aportar que la Universidad de Río Negro tiene una materia que es Mapuzungún,
sí,
que hoy en día es obligatoria dentro del cuarto año de la de la licenciatura en letras. Uh-huh. Y ese, bueno, es un trabajo que han hecho Peña y Lamien, de ahí de la Universidad de Río Negro, que se han tomado en serio esto, digamos, de poder jerarquizar la educación. Y también sabemos que eso, de que no hay capacitación, entonces hay que fomentar esos espacios. Y bueno, eso quería
está claro, está claro. Hay que formar formadores de alguna manera también, ¿no?
Claro.
Y por otro lado te preguntaba si aparte, digamos, eras docente dentro de esta modalidad, en función para que nos cuentes un poco qué piensan los receptores de todo esto, que son las niñas y los niños. ¿Cómo ven? ¿Cómo se adaptan a esta interculturalidad y aprenderla nada más ni nada menos que en su aula?
Sí, bueno, yo no he sido docente intercultural, soy enseñante de Mapudungun, digamos, acá en la comunidad, y por ahí de manera virtual en este tiempo de pandemia he estado dictando cursos de Mapudungun. Pero bueno, lo que se ve en las escuelas, en los recorridos que hemos hecho este año, yo ingresé este año al equipo de educación intercultural bilingüe, es que los niños realmente están mucho más abiertos que un adulto, digamos, a la cuestión intercultural. Reconocen enseguida, digamos, esas diferencias, esas diversidades que existen en nuestro pueblo. Y lo toman muy bien. Yo creo que los prejuicios están en la gente mayor.
Claro, ahí va.
Realmente hay una apertura en los niños muy interesante, muy... Bueno, no están tan condicionados por toda la sociedad, digamos, y todos los pensamientos hegemónicos que andan circulando. Entonces, están más abiertos a recibir ese tipo de información, a procesarla de manera diferente, ¿no? Sin prejuicios.
Uh-huh. Y aparte, basta con mirar a los costados como para darse cuenta a ellos mismos de que están conviviendo, ¿no? En una interculturalidad.
Sí. Disculpame. Sí, ahí en ese sentido, digamos, los niños que no son mapuche, no se reconocen mapuche, identifican igual prácticas que ellos mismos llevan adelante o cosas que ocurren, hablando de las zonas rurales, ¿no? Cosas que ocurren en... Claro. Sí. En los campos o esas pequeñas situaciones cotidianas que por ahí no se la toma como conocimiento, porque bueno, uno está muy naturalizado, digamos, el tema de los pájaros, de los vuelos de los pájaros, qué pasa si aparece un ñanco dándote el pecho, y esas cosas que bueno, ahí identifican y decir, bueno, este conocimiento lo tenemos todo, digamos, acá, más allá de que sea mapuche o no mapuche, y es un conocimiento que viene desde antes, ¿no?
Ya lo creo. La legislatura de la provincia de Río Negro declaró de interés educativo, científico, social, comunitario y cultural el ciclo de conversatorios 10 años de la modalidad de educación intercultural bilingüe en la ley 4.819, ley orgánica de educación, a realizarse durante los días 22 de septiembre, 17 de octubre, 10 de noviembre y 7 de diciembre del 2023 en ciudades de General Roca, Ingeniero Jacobacci, San Carlos de Bariloche y Viedma. ¿Esto de qué manera ayuda al encuentro?
Y la verdad que es muy importante que bueno, que la legislatura se haya tomado este asunto, ¿no? Digamos que no haya declarado este ciclo conversatorio de interés. Es muy importante para la visibilidad también y para que, bueno, nos fortalece en el sentido de que estos proyectos están bien fundamentados, digamos, están orientados a discutir, a un crecimiento, a una proyección a futuro, ¿no? Uh-huh. Y creo que también pone evidencia el hecho de que el Ministerio de Educación aún no haya sacado la resolución, evidencia mucho ahí también la dirección política que están llevando, ¿no? Sí. Este es el segundo encuentro, ya los proyectos los presentamos en agosto, en septiembre se realizó el primero, ahí bueno, hay un error de fecha en la,
sí, sí,
me di en cuenta. La resolución, pero bueno.
Detalle.
Es un detalle, sí.
Te interrumpí.
En ese sentido, digamos, queda en evidencia eso que te decía, pero bueno, nosotros creemos que es importante igual que la gente participe, que lleguen las comunidades, que lleguen los interesados en educación, docentes, Porque bueno, la interculturalidad no es algo que viene dada y uno la tiene que aplicar, sino que es una construcción colectiva y se da con todos los actores, ¿no? Uh-huh.